Hola, bienvenido a Licorn, la bebida.
Pues bueno, hoy vamos a empezar con una frase, no va a ser mía, es de Coco Gabriel Chanel. Paréntesis, siempre me he dicho que pronuncio mal Gabriel porque tiene que ser en francés, pero me vale madre, ¿sí? Me vale madres, 3 hectáreas. Muy bien, ¿qué dice la frase? Bueno, se le acuña, no sé si la dijo, no me consta. Yo no fui esa vez al bar con ella y Oscar Dior, entonces... Oscar Dior, no mames. Bueno, whatever. Me apendejé un momento. La frase dice: las cosas buenas de la vida son gratis. Las segundas mejores son muy, muy costosas. Ok, hay un tema que estuve discutiendo la semana pasada y que ocasionalmente, mientras ando buscando novio, me topo mucho con esto: la situación económica. Entonces, entre conversaciones, pláticas, una pequeña encuesta que hice y los artículos que leí, porque sí, niños, recordemos que una relación afectiva, ¿sí?, es compartir nuestras vidas, ¿sí? Entonces, implica que hay que abrir y hay que tocar fibras como son las creencias religiosas, políticas, filosóficas, científicas, psicológicas, emocionales, de hecho, hasta biológicas, ¿sí?, culturales, y sobre todo la economía. No podemos alejar la economía del humano y, ok, paréntesis ñoño, hemos evolucionado un proceso tan grande que le damos un valor simbólico a las cosas. Por ende, ya es parte de nosotros. De hecho, el Homo sapiens se caracteriza por esta parte de dar simbolismo a las cosas. Y en esto el dinero controla nuestras vidas. Sí, no querramos decir que no, controla nuestras vidas. Ustedes se pueden acordar de su compañero hippie de la universidad o de la prepa, pero aún así él requería y utilizaba dinero. Lo siento. Así es, ¿no? Obviamente su proceso económico era un poco más alostre, pero iba al punto de solo llenar sus necesidades básicas, vendiendo pulseritas de Shakira súper bonitas que yo nunca pude hacer. Bueno, entonces hice una pequeña encuesta, le pregunté a un putero de gente. Esto pasa cuando no tienes los datos primordiales, no, ¿cómo? ¿Los datos completos? No es estadística. Fue una encuesta rápida y sencilla, de escala del 1 al 10. ¿Qué tanto, sí? ¿Qué tan importante es para ti el dinero en una relación? ¿O qué tanta importancia tiene? No para ti, ¿qué tan importante es el dinero en una relación o cuestión económica? Muy bien, aquí van varios puntos y voy a hacer énfasis en algunos comentarios que me hicieron que chocaron o que resonaron mucho. Ok, del 1 al 10, la mayoría dijo que un 8, o varios dijeron que 8. Sí, y en segundo lugar 5, después encontramos 7, 10, empatados 6 y 9, luego encontramos 3, luego 4 y 2. ¿Sí? Lo marcan como algo muy, 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 muy necesario. Más bien, marcan esta parte del valor, perdón, me están llegando mensajes de personas que contestaron tarde en la encuesta. Muy bien. Leyendo artículos encontramos que siempre hay una relación entre dinero y amor. ¿Sí? En una relación afectiva vamos a encontrar estos dos factores. Uno, la economía, me encantó esta palabra que usaron en el artículo, dice pragmatia, pragmática, y el amor es ideal. ¿Sí? Esto viene de otros aspectos. Esas relaciones un tanto heteronormativas de hace 20 años, ¿sí? Porque esta combinación se daba junto con la siguiente: la relación entre sexo y dinero. Ya no tanto amor, sino ahora sexo y dinero. Ya que los dos integrantes de la pareja o de la relación jugaban un papel muy importante en la proporción de estos recursos. La mujer, así lo mencionó el artículo, no es mi opinión, pero suena coherente en relaciones antiguas, por así decirlo, de un pasado, como les digo, más heteronormativo, con ciertas tendencias donde la mujer no trabajaba por cuestiones socioculturales, que ahorita ya están cambiando el paradigma, pero bueno, donde la mujer se encargaba de proporcionar esa parte del sexo. Y el varón se encargaba de proporcionar la parte financiera. ¿Sí? Entonces viene esta relación y tenemos varios puntos muy importantes, que primero es mucho dinero, mucho amor. En la relación mucho dinero y mucho amor, vamos a encontrar que la relación resulta perfecta, ya que van a tener el recurso necesario para disfrutar de ese cariño, salidas, paseos, crecimiento, ¿sí? Que puedan disfrutar. Uno de los comentarios que hizo una de las personas encuestadas dijo: mira, te voy a hablar de mis tres casos, y medio contó esos tres casos. Uno, novio de bajos recursos sin querer crecer, que dijo una frase: pobre nací y pobre moriré. ¿Sí? Luego, otro caso de... y este tipo tenía salidas restringidas, obviamente por su poder adquisitivo, mientras que ella se ofrecía a pagar la cuenta. Típico de millennials, algo bueno, ¿no? Ya él compartía los gastos dentro de la relación. Entonces él no, ya que se sentía un poco emasculado por esta chava. El segundo caso dice: novio de bajos recursos, pero novio que buscaba soluciones al bajo recurso, donde, ahí pone, su casa se volvió nuestro cine. Salíamos ocasionalmente, él pagaba, pero también dejaba que yo pagara. ¿Sí? O sea, finalmente hubo una dinámica de este mismo, de disfrutarse emocionalmente e ir creciendo. ¿Sí? Y por último pone: tengo un novio con bastante plata, con bastante solvencia, que finalmente aprovechamos y salimos, porque me encanta salir, conocer lugares. ¿Sí? Entonces, en la relación mucho dinero, mucho amor, vamos a encontrar este equilibrio. Aunque, como lo menciona ella y como lo mencionó otra persona que encuestamos, dice aprovechamiento de recursos. ¿Sí? Dos personas hicieron esta mención, que no importaba cuánto se ganara, sino cómo se invertía y cómo se aprovechaba este dinero. Y esta persona menciona: es que yo, con un exnovio que gana mucho más que yo, no tiene nada, no adquirió ningún bien. Muchos de sus salarios se va en servicios que él no considera, o en bienes efímeros que no tiene solvencia. Mientras que ella ya construyó un hogar, ya empezó a comprar muebles y empieza a tener a estos bienes, pues, ¿cómo puedo decirlo? Un poco más permanentes, como crecimiento, ya tiene casa propia, aunque gane mucho menos que esta persona. ¿Sí? Entonces, ahí va la dualidad, donde tal vez no sea tanto la cantidad de recursos, sino la capacidad de crecimiento y de aprovechamiento. Luego tenemos otra donde es mucho amor, mucho dinero, perdón, y poco amor. Las relaciones mucho dinero y poco amor, así como lo mencionó Coco Chanel, ¿sí? Las cosas buenas de la vida son gratis, las segundas mejores son muy, muy costosas. Ok, el dinero sí ayuda a un proceso de la relación y de la felicidad. Se llegan metas, se logran algunas cosas, pero ¿qué tanto es viable el tener el capital suficiente pero no el afecto? Así lo voy a poner: ustedes no aman a su sugar. ¿O sí? ¿Alguno de ustedes ha amado a su sugar? Finalmente, lo vemos mucho porque creo que es una temática mucho en series, digamos, como la serie de la gran explosión, donde Penny menciona que Raj tiene cuando se entera de que es millonario, ¿sí? Dice: desde que sé que tengo dinero se ve más, desde que sé que tiene dinero se ve más atractivo. O sea, sí puede ayudar el dinerito un poco a la relación, porque hasta hacen un chiste donde dice Penny: ¿le pagó sus tarjetas? Demonios, hubiera salido con él un mes, ¿no? Para hacer liquidaciones. Entonces puede haber dinero, pero no puede haber una relación si no hay amor, evidentemente. Luego encontramos otra situación que menciona el artículo, que es poco amor, poco dinero. Y es aquí donde otra vez la dislexia me falló. Dice, perdón, poco dinero, poco amor. Entonces pone que la crisis económica del 2007, que afectó a Estados Unidos, hizo que un paradigma dentro de las relaciones cambiara. ¿Cuál era? Ya los jóvenes ya no buscaban relaciones formales. ¿Por qué? Porque ya no había una forma de sustentarlo. Hay otro artículo del 2019 que menciona esto en México. Cómo realmente empezamos a cambiar de relaciones formales a relaciones informales solo por no tener la suficiente solvencia económica para solventar los gastos de salida. Y te ponía ahí un listado, te ponía tacos, salidas, hotel. El chiste es que la cuenta se hacía bastante amplia. Para mí que estoy jodido, por eso estoy soltero. ¿Sí? Entonces, no necesariamente el poco dinero se implica poco amor. ¿Sí? Aunque cambie un poquito el paradigma, no lo hace. ¿Sí? Más que nada es como un freno. ¿Sabes qué? Tengo poco dinero, nos queremos poco, ya no intentamos nada más. ¿Por qué? Porque la solvencia económica se vuelve muy importante. ¿Sí? Y el cuarto caso dice, poco dinero y mucho amor. Cuando hay poco dinero y mucho amor, esta situación se vuelve funcional siempre y cuando el tema económico se exprese abiertamente. ¿Sí? Y de hecho, hay casos en que mencionan el valor personal. ¿Sí? Hay un chico que nos contó que él salió con un patillo, estuvieron así unos meses, pero que él no notó que el tipo estuviera como que en posición seria, entonces lo dejó. Ya después se volvieron a contactar y este chavo le dice, es que ya no formalicé nada contigo porque consideré que era poca cosa para ti. Y mi amigo se pone como de, ¿cómo? Y sí, económicamente. Entonces fue un frenillo la relación, obviamente porque pues no había un equilibrio entre el amor que se tenían y la solvencia que podían alcanzar juntos. ¿Sí? Hay otro que él menciona que ha dejado a chicos que le interesaban por este simple hecho, que no han sabido cómo lograrlo. Esto, la solvencia económica. Bueno, de hecho me dijo que le pasó mucho. Ya le pregunté cómo. Me dice, es que ellos no ganan lo suficiente. Y luego me dicen interesado, pero yo soy autosuficiente y no es interesado, pero me gusta salir mucho. Estos son planes a futuro y sí se tienen que considerar. Yo en lo personal sí lo considero muy propio esto al momento de intentar una relación. ¿Sí? No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado que ves el perfil de la persona que siempre está del antro, está salida, luego ves su viaje a Panamá, su viaje a Machu Picchu, su viaje a Colombia, su viaje a las Europas, y yo en lo personal sí me quedo pensando, a ver, ¿puedo seguirle el paso o voy a ser un lastre? Yo no digo por la parte de que no lo voy a dejar salir, es que él salga. ¿No? Finalmente se quiere divertir, bla, bla, bla. Pero voy a ser un lastre. Porque va a venir luego la parte de que, ah, yo no pude hacer todo porque tuve que pagarte a ti tu viaje. O ya no quise salir porque yo quería ir contigo. Entonces, todas estas situaciones económicas que muchas veces tal vez no llegamos a hablar o no llegamos a pensar. Cuando tenemos más que el amor ideal, tenemos el amor idealizado. ¿Sí? De, es que nos amamos y con que uno coma, esas ideas creo que ya no topan con la mayoría de nuestros escuchas, que generalmente son millennials, ya no chocan. ¿Sí? Esta idea de que con que uno coma estamos bien, no. Ya no queremos que nos mantengan o que alguien nos mantenga. Buscamos ser autosuficientes, pero buscamos a alguien que no sea un lastre en nuestras metas a futuro. Y lo voy a decir yo en lo personal. Siento que algunas de mis relaciones han terminado por eso. Porque no tuve el poder adquisitivo que que tenían sus parejas anteriores, ¿sí? En cómo salían, cómo hacían las cosas, cómo se divertían. Ahora, no solo es tener el dinero. Hay personas que me comentaron, pues que depende de la persona, ¿no? Depende cuánto está acostumbrada a gastar y a consumir. Y es algo que a veces no pensamos, ¿sí? No sé si les ha tocado a estas personas que dicen, es que no me gustan las personas conformistas. ¿Qué es conformista para ti? Porque, ok, yo puedo tener a la persona que gane 10 al mes, que en mi idea, es lo digno. No digo que está bien, digo que es digno. Todos los que ganemos menos de 10 al mes tenemos apenas para sobrevivir o subsistir, ¿no? Entonces, 10 al mes lo planteo como algo, al menos a mí, solventaría mis gastos y tendría para crecer. La verdad, ya no sé ustedes. Muy bien, tenemos a esta persona, pero no tiene un aspecto artístico, no tiene un aspecto intelectual, no tiene un aspecto social, solo gana el dinero, ¿sí? Entonces, no lo está llenando, o sea, solo tiene el dinero, ¿sí? Entonces, esta parte que no tiene una vida cultural, social, académica, probablemente para mí sea que se conformó. Y puede haber alguien que esté preparado académicamente perfectamente y esté ganando, ¿qué les gusta? ¿7 a la quincena? ¿Al mes, perdón? ¿7 al mes? Y podemos pensar que es una persona conformista, porque no está ganando lo suficiente que una en sociedad espera. Pero luego vamos a encontrar que hay personas que con poco dinero hacen mucho y personas que con mucho dinero hacen poco. ¿Quién es el conformista? Para mí, la respuesta al conformista es aquel que tiene metas, tiene sueños, tiene gustos, que no se los puede dar porque no alcanza a cubrirlos. Imaginemos que somos el típico niño que, güey, quiero mis sándwiches con queso de cabra, jamón serrano, germinado de arándano, No sé, díganme unas cosas nice. Rebanadas de pera yandú en pan de centeno negro y bla, 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 bla. Y hecho en una sandwichera, güey. Una máquina de paninis, ¿no? Y está la otra persona que dice, güey, yo con mi sándwich de pan integral, crema, jamón, lechuga, jitomate, cebolla en el comal. ¿Sí? Ambos es lo que les gusta. Porque podemos pensar que el otro, que tiene ingredientes más costosos, es menos conformista que el primero, ¿no? Son ideas que ocasionalmente vienen a mi mente cuando hablamos de este aspecto que es el económico, ¿no? Y que se puede ver reflejado en otras cosas. Ejemplo, yo, hay gastos que se me hacen innecesarios. Comprar peluches y flores, globos, se me hace innecesario. Pero ¿por qué no te doy algo un poco más simbólico? ¿No? En vez de llenarte de pequeños regalos constantemente, ¿por qué no intento juntar y darte algo más sustentable, más representativo y menos efímero? Sí. ¿A qué vamos con esto? Y va un ejemplo. Güey, una amiga me contó que él y su vato fueron a los tacos. Y después de eso fueron a comprar carne para la semana. Específicamente chuleta ahumada, ¿no? Porque ellos organizan sus comidas a la semana. No como uno que anda a las carreras siempre. Bueno, el chiste es de que vieron que lo que compraron para la semana de chuletas fue lo mismo que se gastaron en los tacos. Y dice, o sea, gastamos lo mismo que íbamos a comer de carne en toda la semana en un desayuno, en unos tacos. ¿Sabes qué? Hay que salir lo menos posible a la calle y ese dinero lo mandamos a otra parte, donde crezca. Yo no puedo decir, güey, es que ya no salen, es que no pasea. No, güey, tengo este recurso que estoy gastando en algo un tanto efímero que puedo meter en otra cosa. ¿sí? Estos 200 pesos por poner un precio, ¿sí? Pues los meto, ¿sabes qué? Al fondo vacacional. Y es lo que decía una de las personas, el aprovechamiento de los recursos. No se trata de tener y de gastar. Se trata de aprovecharlo mejor y disfrutarlo mejor y de crecer. A mí, al menos en el aspecto de pareja, eso me parecería ideal. El crecer. ¿Sí? Como tal. Daste gustitos en algunos detalles, en algunos sueños, pero no en todo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos ver esta parte? Es que muchos llegaron a mencionar también estabilidad económica. ¿Qué es estabilidad económica? ¿O qué punto de nivel estabilidad? ¿Alguien realmente se considera económicamente estable? ¿Alguno de ustedes? No sé, es que digo, ok, si la quincena sobrevivo, la zarco, tengo mis gustos, no tengo ahorro, estoy estable, porque hay una estabilidad, nos movemos bajo un recurso, no estamos entre, bueno, sé qué va a pasar la siguiente quincena. Para mí eso sería inestabilidad, pero tener poco dinero realmente representa poca estabilidad económica. O a lo que vamos es seguridad. Porque a mí me suena más decir seguridad de que, güey, es que si se me presenta algo, ya tengo de dónde sacar. Si viene esto, ya tengo de dónde. ¿Sí? Y más que nada, aquellas personas que tienen enfermedades muy especiales, o hasta cierto punto crónico-degenerativas, ¿no? No sé. Imaginen una persona con problemas renales dentro de una relación. Güey, porque ya me pasó, salí con alguien así. Y es un punto que se me pongo a pensar, digo, güey, ¿y si pasa algo? No lo puedo dejar solo. Al menos tendría que poder ayudar en algo, ¿no? U otras circunstancias donde tengan una enfermedad genética que ocupa medicamento especial. Y que ese medicamento especial está alrededor de los 20 mil mensuales, que el seguro te lo regala, que viene de parte del plan. Pero ¿qué pasa cuando te quedes sin seguro? ¿Qué pasa cuando el seguro se quede sin ese medicamento? Ocupas un respaldo. Entonces, más que pensar o decir mal utilizar, para mí mal utilizar estabilidad. Más que decir una estabilidad económica, es una seguridad económica. ¡Que allá hay plata! ¿De dónde podemos agarrar? ¿Sí? Entonces, sí estoy muy de acuerdo en que se visualice con quién salimos. Y que se hable. Yo, en lo personal... sí considero que no gano lo suficiente para tener una relación. O no cualquier relación. Sí, alguien que quiere estar saliendo mucho frecuentemente, yo no voy a poder. Ya me pasó, estuvimos saliendo toda la semana a comer. Y lo bueno que nos fuimos a michas, entonces eso equilibró un poquito. Nos fuimos a michas tanto en que un día pagaba él, un día pagaba yo, ¿no? Y salimos bien. Pero a veces pienso y veo personas y digo, no, güey, no te puedo seguir el ritmo, ¿no? Principios de enero intenté con un chavo, pero empecé a ver su Instagram, empecé a ver sus estados de WhatsApp y yo dije, bueno, mames, sales a madres. De hecho, nuestra primera cita estaba él en un bar. Bueno, nuestra única cita. Él estaba en un bar y me invitó. Y yo dije, ¡ah, jalo! No, la verdad me hice de rogar y dije, pues, tengo un poquito, ¿puedo pedir una cerveza? O sea, yo pensé en lo que yo podía pagar. Digo, ¿puedo pedir una cerveza? Ya es tarde, me regreso temprano, mañana trabajo, está aquí cerca en la colonia. Pues chido. Él pagó todo. Pero ya cuando vi que empezaron a hacer planes sobre el mes, y yo dije, ah, una carne asada el sábado, güey, y luego vamos a los Cantaritos el siguiente semana, güey, y el miércoles tengo una fiesta, y es acá, güey, el casino. Y a mí me abrumó, y yo dije, no, yo no puedo, yo sinceramente no puedo. ¿Sí? Y luego tienes las citas sencillas, donde van por una nieve y platican. Y digo, ok, ambos tenemos y sobrevivimos. Podemos juntar y después disfrutar en algunas cosas, pero tenemos citas ligeras. ¿No? Bueno, no sé, perdón. Yo sí les hablo por mí. Porque luego si no metemos o si tenemos este conflicto del dinero que gastamos... Ah, eso lo vi en un artículo... Que decía que al final, si una de las partes ganaba más que la otra, generalmente esa parte ocultaba la idea de que ganaba. Y esto es que es muy importante, que creo que es lo que más me afecta a mí de no ganar lo suficiente, es que el que aporta el dinero, generalmente dentro de la relación, toma un rol. Toma el rol de dominante o activo, el que toma las decisiones. Y al segundo se relega a participar, pero no tomas las decisiones porque yo pongo el dinero. Y leí un estudio de caso de dos relaciones donde el marido, ya era un matrimonio, el marido no proporcionaba tanto como la esposa. Entonces... se les hace un comentario a las dos esposas dentro de la dinámica y dice una, yo tomo las decisiones económicas, mi pareja al no proporcionar no tiene derecho a tomar decisiones sobre la economía y cómo se gasta el dinero. Ni en la forma en la que educo a mis hijos. O sea, aparte separó eso. Porque decía que el marido le replicaba... Bueno, le decía que gastaba mucho dinero en regalos en los niños, que los consentía. Entonces finalmente ella decía, ah, ok, en esto sí, en esto no, pero ¿sabes qué? No estoy de acuerdo contigo. En todo. En algunos casos sí, pero no todos. Y la otra persona decía, ok, yo tomo las decisiones y hago partícipe a mi marido, aunque finalmente la decisión la tomo yo. Y él solo va a tener el derecho... de tomar una decisión cuando él proporcione. Entonces para mí lo que más me conflictúa es si salgo con alguien que gane mucho más que yo, la toma de decisiones en lo que se va a hacer. Porque aunque es cómodo que alguien tome la estafeta y que guíe, quita libertad. Y perdón, a mí ese es un concepto que me frustra, perder la libertad. ¿Sí? O sea, puede gastar su dinero en lo que quiera. Y me puede comprar. Pero el momento de que si me está pagando, no es que no me está comprando. ¿Sí? Está haciendo algo que quiere y que yo no lo estoy obligando. Que finalmente si no lo quiere hacer, que no lo haga. Y está bien, tampoco me voy a molestar. Porque sí, niños, he tenido relaciones donde si no invierto mi dinero en lo que ellos quieren, se molestan. Y este es un caso muy importante... que ocurrió de forma personal. Cuando falleció mi hermano, estaba a punto de gastarme todo mi dinero, que de hecho gasté gran parte de mi dinero. Y la pareja que tenía ese momento se molestó o lo mencionó. Porque me dijo, es que no tienes dinero. Traer un cuerpo de Estados Unidos a México cuesta mucho dinero. En ese momento no dije nada. Yo entendía su punto. Nosotros ya pensábamos irnos a vivir juntos. Y el poco dinero ahorrado que tenía me lo iba a gastar. Pues obviamente a él le afectó, porque le afectaba sus planes. Esto fue en diciembre, cuando ya libero formalmente lo de mi hermano. Me terminan. Porque él no sentía que yo lo apoyaba. Ya se los he comentado. Entonces, aquí vemos la connotación económica metida. ¿Sí? Y yo pienso que por eso muchos no hablan de cuánto ganan, cuánto tienen, porque pasa esto. ¿En qué te estás gastando tu dinero? ¿Cuánto tienes? Oye, ¿por qué haces esto y esto y esto? Y lo toman. Pero he encontrado relaciones donde me encantó cuando me contaron cómo manejaban esto. Me dicen, él no sabe cuánto gano yo y yo no sé cuánto gana él. Ambos pagamos a michas lo de la casa, pero no sabemos cuánto gana el uno ni el otro y no nos metemos en problemas de gasto. Mientras que ambos estemos metiendo a la casa lo que nos toca en cuanto a servicios y gastos generales, todo chingón. Y yo dije, eso está de pocas madres, eso está genial. ¿Sí? Porque hay personas que luego te cantan lo que das. Te cantan lo que te dan o tú llegas a cantar lo que das. Cuando yo terminé mi relación, me acuerdo que mis amigos me dijeron, ¿y todo el dinero que gastaste es en él? Y yo lo único que dije es que yo lo gasté porque quise. En su momento era mi pareja y para mí el gasto era justo y necesario. Yo lo quise hacer. Pero luego veo relaciones donde luego se termina y se menciona, güey, y lo que gasté en este cabrón, lo que gasté en esta chava. Y yo sí soy de así de, güey, no lo cantes. La verdad yo tengo un conflicto muy grande con que me compren cosas, con que me inviten. Por eso simple hecho, cuando cantan las cosas. Sí, yo sé que son cosas que a veces no vemos, pero los comentarios duelen y lastiman. Que uno piensa que ese dinero, que ese bien se gasta por un motivo y no es así. Uno piensa que es, bueno, sí se gasta por ese motivo, pero el motivo es, güey, me lo quiere dar. Pensó en mí, pero no. No, o sea, lo hizo porque se sintió obligado, porque pensó que así me iba a quedar. Y miren, no me voy a basar solo en las relaciones amorosas, en las relaciones familiares también, intrapersonales. Hay algo que les voy a platicar que es muy muy familiar, pero que mi papá me decía, Alfredo, ve a la tienda y te doy dinero. Y yo, no. Ándale, y mis hermanos iban a la tienda. Pero mi mamá me decía, Alfredo, ve a la tienda a huevo, sí, dame dinero. Entonces, y mis hermanos ya no iban a la tienda cuando mi mamá los mandaba. Entonces yo iba a los mandados que pedía mi mamá y ellos a los mandados que pedía mi papá. Pero cuando mi papá dejó de dar dinero, mis hermanos dejaron de ir al mandado. Y es aquí el punto donde papá te daba dinero cada vez que hacías algo. Te pagaba. Pagaba el que estuvieras ahí. Mientras que mamá era parte de la relación que teníamos madre e hijo. Mi mamá me daba de comer. Mi mamá me vestía. Junto con papá, ¿verdad? Entonces yo tenía que ir. Papá me daba la oportunidad de elegir. Y yo prefería no ir. Pero aquí en la relación de mamá y yo teníamos este acuerdo, yo lo veía como este acuerdo. Aparte que yo respetaba su autoridad, la relación que teníamos. Ella era mi madre, yo su hijo. Ella ordena y yo obedezco. Sí, soy millennial, sé que se escucha ahorita muy feo lo que acabo de decir, pero pues bueno. Y papá siempre pensó eso, siempre pensó que dando dinero ya tenías que quererle. Sí. Y ese es el conflicto que yo he sentido en cuestión de hablar de economía. Pero también tengo la otra parte donde sé que si la persona, y ya lo he mencionado y tal vez lo vuelvo a repetir, pero que sea muy claro, si tiene metas, sueños que cumplir y sus metas es comer jamón serrano todos los días y no le alcanza para jamón serrano más que para él, pues tampoco le voy a estar pidiendo jamón serrano. Tampoco voy a ser un lastre, voy a ser una persona que no haga que disfrute. Si es una persona que quiere viajar, que viaje. Que si quiere comprar cosas caras, que se las compre, es su dinero. Yo creo esto fielmente, y con esto que me contó mi amigo que tenía con su novio, de que no sabían cuánto gastaba cada quien, pero dentro de la relación y de la casa, porque ya viven juntos, compartían a michas. Eso me pareció ideal. Porque eso también va a ser un comentario que voy a hacer, que me encanta. Que a veces yo digo, estoy jodido y quiero salir y bla, bla, bla. Y veo que hay personas que salen y se divierten. Y yo digo, bueno, mames, ¿por qué les alcanza a ellos y a mí no? Pero luego me topo con esto. Son familias que viven en comunidad, o sea, son chavos. Y lo digo por las personas con las que intenté salir. Son personas que viven en comunidad. ¿Sí? Viven con mamá y papá. Y yo ya vivo solo. ¿Sí? O sea, la dinámica cambia completamente en algunos aspectos. ¿Sí? Y más cuando uno está acostumbrado a despilfarrar. La verdad, el paso de vivir en familia, en comunidad, y luego vivir solo, fue donde, bueno, mames, ¿por qué estoy gastando tanto? Ahorita yo ya llegué a un punto de equilibrio en lo que gano, lo que gasto. ¿Sí? Ya me alcanzan para gustitos, que al principio del año no. ¿Sí? Entonces ese proceso, cómo vamos pasando de una situación a otra, también se tendría que poder entender dentro de la relación. Y bueno, para no extenderme en ese tema, que tal vez no estoy como que definiéndolo bien, perdón, así me siento. Puntos muy importantes: hablar de finanzas abiertamente. No estoy diciendo que digas lo que ganas, pero abiertamente hablar de finanzas, hablar de metas a cumplir, de aspiraciones. Sí. Y si el dinero empieza a afectar la relación, entender que tal vez sea insustentable la relación. ¿Sí? O, como en el caso de esta chava, si tienes a tu novio que gana poco, ayudarle a crecer. ¿No? Este es un juego. Este es un juego. Y de hecho, muchos de los que comentaron la encuesta no mencionaban o decían, ¿cómo? Es que hay muchas variantes. Hay muchas variables. ¿Sí? ¿Qué se tienen que considerar? En mi caso, viajar no es una prioridad. Tener una plática inteligente lo es, chingos. Así que no importa que ganes mucho y que me quieras llevar a todas partes, si no puedes tener una plática chingona, valices verga. ¿Sí? Sé comer salmón y sé comer frijoles. ¿No? Y ahora sí, como les digo, aspectos culturales, sociológicos, religiosos, de todo, güey, aplica aquí. ¿Sí? Mientras que exista amor, sexo rico y un aprovechamiento de los recursos, yo pienso que la relación va a ser chingona. ¿Sí? Pero coméntenlo, platíquenlo. Muy bien, eso es todo por hoy en este capítulo de Licornio la Bífida. Y tengan buena tarde, buen fin de semana. Junten dinero. Recuerden que ya no tenemos pensión. Besos y abrazos.